Hoy está con nosotros el candidato del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Aguirretxea. Egunon.
Egunon, bai.
El CIS dice que les gana Euskal Herria Bildu.
Bueno, el CIS siempre ha dicho muchas cosas y a mí me gustan las encuestas que salen a partir del día 20, ¿no? Que son las verdaderas. No sé lo que va a ocurrir, evidentemente. Nosotros vamos con el objetivo de mostrar al país que somos la fuerza que debe de confiar el país y esperamos ganar, como lo hicimos anteriormente. Pero sí es verdad que las encuestas a veces pues hacen un sondeo. En este caso el CIS pues tiene una forma de hacer que normalmente no ha acertado, porque digamos que hace una especie de cañonazo muy amplio, que quizá puede valer para grandes dimensiones, pero para otras cosas más reducidas, como puede ser el caso de Euskadi, pues pueda quedar un poco desdibujado. No quiero decir lo que vaya a pasar, porque puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero de todas formas, bueno, con mucha prudencia.
¿Podría ser, en todo caso, que ustedes, que tuvieron un buen resultado en las municipales y forales, en el caso de Guipúzcoa, que usted es el que mejor conoce, se diera la particularidad de que algunos votantes que optaron, permítame, por el voto útil, entonces, ahora... todo eso se recomponga y ustedes puedan sufrir también por la tensión de que son unas elecciones estatales?
Bueno, yo siempre he dicho que creo que votar al PNV siempre es un voto útil, ¿no? En cualquier elección. Pero en cualquier caso, las oscilaciones de los votantes, si fueran 100% predecibles, la política se haría de otra manera, ¿no? Seguramente. Y los encuestadores y los sociólogos, pues seguramente estarían en el paro todos. Pero creo que, en cualquier caso, son unas generales diferentes, una situación diferente, sin duda alguna, y eso requerirá también unas formas diferentes de actuar también. Pero yo sigo confiando en que aquellos que optaron por el cambio en Guipúzcoa en las elecciones municipales y forales sigan pensando que la confianza que dieron al partido que querían que cambiara en esos momentos las instituciones de Guipúzcoa es el mejor representante suyo, tanto en Madrid como en cualquier otra elección.
¿El eje central del PNV va a ser que ustedes defienden el concierto económico?
El eje central del PNV no es que sea ahora, eso ha sido siempre, es decir, defendemos el autogobierno en su plenitud. Y el autogobierno en su plenitud no se puede entender sin el concierto económico. El concierto económico es una herramienta, pero es aquello que heredamos de esa soberanía originaria, que lo que nos queda de la soberanía económica, que tampoco es el 100%, pero que lo más cercano a la bilateralidad que nos queda en estos momentos de nuestro autogobierno. La defensa del concierto económico, yo creo que ahora se apunta mucha gente al tema, pero el abanderado de eso ha sido siempre el PNV. Yo no voy a restar importancia a lo que otros partidos hayan podido hacer en su momento. Pero si buscamos el denominador común de quién ha sido siempre el que ha defendido el concierto económico, quién es el que propuso que se recuperara el concierto económico en aquellos años 80, quién es el que negoció siempre el concierto económico, el anterior, no salen otros nombres que no sean Juan José Ibarretxe, Idoia Zenarruzabeitia, Pedro Luis Uriarte, Ardanza, Garaikoetxea, es decir, Partido Nacionalista Vasco.
Sin embargo, ayer decía Alfonso Alonso que ellos, el Partido Popular, son los únicos que creen en el concierto económico, tal y como está recogido en la Constitución, y que ellos son garantía de que no se va a tocar.
Las garantías que puede dar el Partido Popular, a mí la verdad es que me preocupan bastante normalmente. Por lo tanto, bueno, el señor Alonso, yo no voy a entrar en discutir con otros partidos políticos en este momento, porque es el que está entrevistado soy yo, ¿no? Está siendo entrevistado. Pueden decir lo que quieran. Yo lo que sí puedo decir es que los ciudadanos vascos saben perfectamente, si tuvieran que decir quién quieres que defienda el concierto económico en tu nombre, todos dirían el PNV.
Este va a ser entonces el mensaje central. Se lo pregunto porque ¿realmente está en riesgo el concierto económico?
Pues yo creo que sí, más de lo que algunos piensan. Porque algunos con la boca muy pequeñita y en algunos lugares del Estado. Y otros con la boca muy grande, porque es parte de su baza electoral, sin duda alguna, han dicho que no les parece justo, porque es diferente, claro que es diferente, porque somos diferentes. Evidentemente tenemos un régimen diferente porque procedemos de una historia diferente y de una composición. Euskadi no surge, ni el pueblo vasco surge de repente en la Constitución del 78 porque alguien con la varita mágica dijo que cuando se muriera Franco se estructuraba otra forma y de repente surge de la nada algo, no. Procedíamos con un bagaje y lo que queda de ese bagaje tras la restitución de alguna manera democrática fue el concierto. la defensa de ese concierto va a ser, sin duda alguna, un eje importantísimo para nosotros.
Uh-huh. Hay quien puede decir, el PNV está sobreactuando en este tema, porque para tocar el concierto económico hace falta reformar la Constitución y no se van a dar las mayorías para semejante cosa.
No sé qué mayorías se van a dar, no lo sé. Pero sí es verdad que algunos partidos políticos, además, siguiendo un poco al hilo de la pregunta que me hacías anteriormente, sí están haciendo eje de su actuación en Euskadi precisamente para buscar los votos de no sé quién, decir que, bueno, que quizá el concierto económico no es lo más solidario, que habría que modificar. Otros lo dicen claramente, hay que quitarlo. Por lo tanto, bueno, pues ya veremos. Me preocupan sobre todo aquellos que dicen en Euskadi una cosa y en otros lugares del Estado español dicen otra cosa, porque esos también no sé a quién creerles.
Ustedes dicen, queremos un grupo fuerte, un grupo que influya en quién y que influya para qué.
Bueno, es decir, nosotros queremos un grupo fuerte, sin duda alguna, porque eso sería la confianza que la ciudadanía vasca ha mostrado y que ha depositado sobre nosotros, ¿no? Queremos ser la voz de esos ciudadanos vascos en Madrid, porque desgraciadamente todavía hay muchísimas cosas que afectan a Euskadi y que se deciden en Madrid. Llegará un día, seguramente, en el que no tengamos que ir a Madrid, pero todavía ese día no ha llegado. Y mientras llegue ese día, estaremos ahí para representar precisamente y para influir. Cuando decimos influir, es decir, queremos poner nuestros derechos, nuestras reivindicaciones, lo que nos corresponde, lo que nos lo tocan, lo que nos modifican, lo que nos invaden, todo eso encima de la mesa. Y influir, es decir, si usted está dispuesto a acordar algo, sepa que el Partido Nacionalista Vasco estará ahí. Si quiere hablar, estaremos ahí. Ahora, también sepa, si usted pretende modificar, tocar, cambiar aquello que está escrito y que es ley, el Partido Nacionalista Vasco estará enfrente.
Uh-huh. ¿Con quién están dispuestos a pactar?
Pactar es siempre una consecuencia de un diálogo. Primero tendremos que estar dispuestos a dialogar. Dialogar con todo aquel que esté dispuesto a aceptar cuestiones que están claras y además no son ocultas. Están en nuestro programa electoral, que está al público y para que lo vea cualquier ciudadano. Somos una nación. Euskadi es una nación. Ha de ser reconocida como tal. Y exigimos un régimen de bilateralidad. De tú a tú. Y que a su vez se respete lo que la ciudadanía vasca democráticamente decida. Si esos principios democráticos, el que acepte tales como reconocibles, tendrá la puerta abierta al Partido Nacionalista Vasco.
Uh-huh. Imagine usted que hay una mayoría, como apunta el CIS, por ejemplo, del PP y Ciudadanos, y que necesitan pues 5 o 6 escaños. ¿El PNV esos estaría ahí?
Son futuribles. El PNV siempre ha estado en cualquier sitio en el que esté dispuesto la gente a hablar y el que esté dispuesto a considerar a Euskadi como parte prioritaria de su agenda política. Evidentemente, nosotros pondremos encima de la mesa lo que son las prioridades para Euskadi, uh-huh, que es lo que nos importa, y no es solamente el lema de la campaña, sino que es la verdad. Uh-huh. Y como lo que nos importa es Euskadi, aquel que esté dispuesto a aceptar encima de su mesa cuestiones relativas fundamentales para Euskadi tendrá por lo menos la opción de hablar y de negociar con el PNV.
¿Salen ustedes a la defensiva, lo digo en materia de autogobierno? Parece que el PNV sale a aguantar lo que hay.
El PNV siempre ha tenido que salir a defender lo suyo. No sé si sale a la defensiva, pero a defender lo suyo sí, porque otros no lo hacen. Y evidentemente la garantía de la defensa de Euskadi pues es un valor que el PNV se le atribuye socialmente desde siempre, ¿no? No es salir a la defensiva. Nosotros tenemos nuestras propuestas, tenemos un programa y tenemos lo que el planteamiento. Lo que sí ocurre es que nuestra prioridad es Euskadi. Nosotros no tenemos ni una pretensión de gobernar España, ni es lo nuestro, digamos, ni es nuestro proyecto. Pero no sé si a qué se refiere lo de salir a la defensiva, ¿no? Para defender, sí, por lo menos.
Cupo,
Claro, evidentemente tenemos esa capacidad o esa necesidad y esa confianza que nos ha depositado la sociedad para que seamos los defensores de sus derechos y de lo que les corresponde, ¿no?
Cuando dice que otros no lo hacen, ¿a quién se refiere? ¿Quién no defiende los intereses de los vascos?
Bueno, defienden los intereses de los vascos cuando toca de vez en cuando, pero nunca priorizan los intereses de los vascos. Incluso hay diputados vascos que sí son diputados por circunscripciones vascas, pero una vez que llegan a Madrid se diluyen en unos grupos superiores cuya prioridad es España. Por lo tanto, es respetable, pero no es la nuestra.
Uh-huh. ¿Le pongo yo siglas o se las pone usted?
Haga lo que quiera.
¿PP? ¿PSOE?
No sé, otros nuevos todavía están para definir, ¿no?
Podemos también, Ciudadanos.
No lo sé, yo solo sé, yo a mí me gustan los hechos, no las palabras, ¿no? Uh-huh. Es decir, cada uno puede decir que él defiende no sé qué, pero cuando llega la hora de blindar el concierto, cuando llega la hora de votar no sé qué, cuando el voto es unitario y levanta la mano el responsable del partido español a quien representan y deciden que hay que votar una cosa, votan lo que deciden que hay que votar. Por lo tanto, no me valen las palabras, me valen los hechos.
Uh-huh. Fíjese, señor Aguirrechea, decía esta semana Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, que quienes en realidad defienden los derechos de los vascos y las aspiraciones, por ejemplo, el derecho a decidir, etcétera, son ellos, porque ustedes al final van a Madrid, sí, diciendo que representan los intereses vascos, pero acaban siempre pactando con el PP o el PSOE según convenga.
Bueno, Sabino Cuadra puede decir lo que quiera. No es lo mismo decir que se defiende el derecho a decidir que defender el derecho a decidir. Y yo creo que la izquierda abertzale le gusta decir muchas cosas. Pero después, cuando toca poner negro sobre blanco y demostrar a la sociedad cómo se hace aquello que dicen que defienden, es cuando se quedan en blanco. O es cuando les entra el pánico a la decisión. Yo creo que es muy bonito, y yo puedo compartir muchísimas cuestiones reivindicativas que le corresponden a este pueblo y de las cuales creo, pero es muy diferente decir que defiendes eso o defender eso. Y lo que me valen son las vías de los hechos. Yo sé lo que la izquierda abertzale ha hecho en Madrid durante estos 4 años. Día a día hemos visto. ¿Acaso la izquierda abertzale ha conseguido más cotas de autogobierno que los que ha conseguido el Partido Nacionalista Vasco? ¿Acaso la izquierda abertzale ha traído más independencia a Euskadi? ¿Acaso la izquierda abertzale ha conseguido que haya una nueva política penitenciaria? Es decir, también han estado ellos en Madrid. Sabemos lo que han hecho. Yo sé lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, lo que ha buscado el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, en Madrid, en Bruselas o donde esté. Por lo tanto, me parece que esos regímenes comparativos, cuando tienes todavía una hoja de servicios con muchas casillas que rellenar, me parece que es muy peligrosa.
Uh-huh. A usted, si le eligen, le elegirán los ciudadanos de Guipúzcoa.
Sí.
Temas centrales de Guipúzcoa, porque hay unos cuantos todavía por deshacer el
sí.
nudo, ¿no?
Llevamos hablando de nudo,
encallados en unos cuantos asuntos. ¿Qué va a buscar para Guipúzcoa?
Hombre, hablando de nudo, tenemos el nudo de Vergara, uh-huh. que nunca es...
nunca, o sea, es primero poder. Y vasca.
Bueno, es una de las prioridades, ¿no? Creo que ya es un tema que es excesivamente recurrente, pero que ya tiene que darse un carpetazo a este tema. Somos los últimos en tener una prestación, una infraestructura fundamental para el futuro de Euskadi, como es el tren de alta velocidad. Lo que está ha sido gracias a la pelea constante del Partido Nacionalista Vasco, que no nos quepa ninguna duda. Y porque tras negociación, y por eso yo creo que aquellos, y retomando un poco la pregunta que hacías antes, que dicen que defienden a Euskadi, pero que lo que hemos tenido que hacer es negociar cada vez que necesitaban ellos unos votos y hemos tenido que conseguir eso, eso lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. Bien, dicho eso, infraestructuras ferroviarias, aeropuerto de Hondarribi, puerto de Pasaia, cárcel de Martutene, que algún día se va a tener que derribar, pero el gobierno central todavía no ha puesto ni una piedra en el nuevo solar de Zubieta donde tiene que construir. La cárcel de Martutene se está cayendo, la población reclusa de Martutene está en unas condiciones penosas y además el gobierno español no está haciendo. Si la política penitenciaria, que es otra de las reclamaciones del Partido Nacionalista Vasco, estuviera en nuestras manos, eso no ocurriría. Y además, urbanísticamente, eso está impidiendo la expansión de Chominenea en San Sebastián. Por lo tanto, yo creo que es un problema gordísimo que en estos momentos está padeciendo Guipúzcoa, ¿no? Más cuestiones relativas a Guipúzcoa. Yo creo que hay otras que son de todo Euskadi, pero que también afectan a Guipúzcoa, ¿no?
Uh-huh.
Hablando de temas de la LONCE, podemos hablar de temas de prestaciones sociales, podemos hablar de temas de sanidad, tarjeta sanitaria, es decir, cosas globales que también afectan a guipuzcoanos, pero que son para toda Euskadi. Por lo tanto, lo que me hacías tú, yo creo que a los guipuzcoanos yo les querría decir que la confianza que depositaron en mayo en las personas que cambiaron el gobierno de Guipúzcoa y el gobierno de San Sebastián, somos los mismos los que pretendemos ahora llevar la voz. Y si entonces vieron que las cosas se podían hacer de otra manera, espero que ahora vean también que seguimos pensando que se pueden hacer de otra manera y que les volvemos a pedir la misma confianza que tan gratamente nos dieron los guipuzcoanos en mayo del año pasado.
Así todo, usted hace una serie de temas que, de llevarse adelante, cambiarían notablemente el paisaje de Guipúzcoa. Pues Pasaya, la Y vasca, ha hablado también de otras conexiones ferroviarias. Uh-huh. En fin, está hablando de una transformación del territorio.
Necesitamos una transformación y yo creo que las instituciones guipuzcoanas en estos momentos están retomando el parón que en 4 años EH Bildu dejó al territorio histórico de Guipúzcoa. La inacción, además de la imposición y de otra serie de cuestiones de formas que dejaron paralizada a Guipúzcoa, sin desarrollo económico, con un tejido empresarial que de por sí ya con la crisis que llevábamos desde el 2007 estaba dejando una situación muy complicada. Las instituciones durante esos 4 años no aportaron en absoluto, la institución de la Diputación en este caso, porque fue en contra precisamente de lo que era la iniciativa económica, la empresarial, que necesitaba Guipúzcoa y que ha sido el músculo del territorio durante, históricamente, ¿no? Que es esa pyme que ha trabajado en los valles del Alto Deba, en la zona de Donostialdea, el puerto de Pasaya, es decir, ese entorno industrial que quedó tocado por la crisis por una parte, pero después por la inacción de la Diputación de Guipúzcoa en ese caso, o del Ayuntamiento de San Sebastián, que fueron incapaces de cogerle el pulso a la sociedad y ser capaces de creer en eso. Pues yo creo que ahora se está recuperando, porque los 4 años perdidos pues se tienen que recuperar a marchas forzadas, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, necesitamos una transformación, ponernos a la cabeza, ser parte de esa Europa que mira de frente. Además, nosotros somos la puerta de Europa, digamos, ¿no?, a nivel de Euskadi, y yo creo que cuanto mejor vaya Guipúzcoa, mejor irá Euskadi, y cuanto mejor vaya Euskadi, mejor irá Guipúzcoa, ¿no?
Uh-huh. Tienen buena interlocución con el Partido Popular, porque le han hecho acusaciones graves esta legislatura, recentralización, etcétera. Lo digo por si vuelve a ganar.
Yo creo que ha sido una legislatura perdida en ese sentido, ¿no? Yo creo que buena relación, pues es decir, una cuestión es hablar, tener relación personal, pero políticamente ha sido nefasto. Ha sido nefasto porque ni han atendido no solo al Grupo Parlamentario Vasco, no han atendido ni a las peticiones del Lehendakari. Yo creo que el Partido Popular en este sentido, además de que por las formas ha utilizado el rodillo de la mayoría, que democráticamente o legalmente le estaba permitido, sin duda alguna, tenía una mayoría absoluta, podía hacer lo que quería, ¿no? Pero ha demostrado que solo podrá gobernar cuando tenga mayoría absoluta, porque ha dejado muchos, no sé cómo decirlo, enemigos políticos o gente que muy disconforme con lo que ha hecho, y le será muy complicado buscar socios cuando tú en 4 años has arrollado de esa manera y has hecho caso omiso a lo que se estaba diciendo, ¿no? Además de las políticas totalmente restrictivas que ha desarrollado.
Uh-huh. ¿Y los emergentes qué le parecen? ¿Le dan alguna confianza?
Mire, le voy a ser sincero, hay algún emergente que de emergente tiene el nombre, pero la ideología en la que se sustentan en España y en la derecha española ha existido de siempre. Otra cosa es ahora que tengan nombre nuevo y una cara más joven, más moderna y más nueva, ¿no? Pero sus políticas, o por lo que públicamente dicen, a mí no me generan ninguna confianza. Me da la sensación de que no son excesivamente amigos de lo nuestro. Y otros diría que bienvenidos, y yo creo que la política es un espacio abierto y cuanto más aportaciones haya, mejor. Pero también el adanismo en política tiene sus riesgos. El mundo no nace cuando nace uno. El mundo ya lleva funcionando tiempo.
Joseba Aguirrechea, candidato del Partido Nacionalista Vasco por Guipúzcoa. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Zuei.